He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Y Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús hoy sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Así comenzamos Libertad sin Límites. Un saludo para todos aquellos que están sintonizando este programa a través de la radio Nuevo Tiempo, aquellos que están acompañándonos por la TV Nuevo Tiempo, aquellos que están en YouTube, en Facebook, en cualquier otra red social. Qué lindo es poder tener este encuentro. Aquí nos une un interés, el único interés de poder fortalecer nuestra fe, de escuchar la voz de Dios, de poder abrir la Biblia, de poder reflexionar, de poder enriquecer nuestro espíritu, nuestra vida, de la fuente verdadera de fortaleza, de esperanza y de amor, que es Jesucristo. Un grande abrazo para ti, mi cariño, tú que estás allí sintonizando este programa en cualquier país de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo. Bienvenido una vez más. Yo tengo un regalo para ofrecerte y se trata ahora de un curso bíblico en formato DVD. Y este DVD se llama Pablo, el mensajero de la cruz. Sabes que también tuve el privilegio de poder grabar este material en lindos lugares aquí en Brasil. Ocupamos algunos días con el equipo de producción para poder grabar 15 temas sobre lo que el apóstol Pablo enseña sobre diversos asuntos importantes para la vida. Por ejemplo, ¿qué es lo que Pablo enseñó sobre el enemigo, sobre la cruz, sobre la muerte, sobre el arrebatamiento, sobre el anticristo, sobre la prosperidad, sobre las lenguas extrañas, sobre la sexualidad, sobre el cuerpo, sobre la ley, la idolatría, el domingo, el bautismo, la iglesia? O sea, son 15 temas extraordinarios que tú puedes solicitarlo y puede llegar totalmente gratis hasta allí donde estás. Si te comunicas con nosotros aquí a este WhatsApp, +5512-9810-1460. +5512-9810-1460. 9810-1460, o bien puedes, si estás fuera de Sudamérica también, ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com y allí también disfrutar de este material, estudielabiblia.com. Estamos listos hoy para abrir la palabra de Dios y hoy vamos a hablar sobre un asunto que, si bien es cierto, ignoramos mucho en la vida, porque los seres humanos somos mucho de poder juzgar a las personas por las acciones. Pero hoy vamos a hablar de un asunto que está detrás de las acciones y que es la verdadera fuente de donde nosotros tenemos que tener cuidado qué cosa nos motiva a hacer lo que hacemos. Nuestro tema de hoy está sumamente importante. Estoy aquí con Biblia en mano. Yo te invito para que puedas tomar tu Biblia porque vamos a hablar sobre un asunto que nos involucra a todos. Antes vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal y estamos de regreso. Esto es Libertad sin Límites.
Lunes es el día oficial de empezar con la dieta, de volver con el ejercicio físico y de enfocarse en aquella meta que querías alcanzar. En la mayoría de las veces, los propósitos que comienzan los lunes no suelen llegar al viernes. Eso cuando ellos, de hecho, se comienzan, ¿no? A veces no tenemos ningún impulso para dar el primer paso. Llega el lunes y solemos pasar la dieta para el día siguiente o para la semana que viene. ¿Quién nunca hizo esto? Esto sucede cuando no tenemos motivación, que es el impulso que nos lleva a la acción. Los motivos para actuar surgen a partir de nuestras necesidades, desde las fisiológicas como el agua o de alimentos, hasta nuestras necesidades más complejas como de afecto y autorrealización. Nunca paramos para pensar en esto, pero la motivación es un asunto muy importante. Al final es bueno convivir con personas motivadas, pero mejor todavía es relacionarnos con personas bien intencionadas, o sea, personas guiadas por motivos genuinos. La motivación es un impulso interno que dirige la acción hacia un fin, subyace a la acción e impulsa y guía esta acción. Sin motivación no hay acción. La motivación es muy importante, porque nos lleva a buscar activamente los recursos para garantizar nuestra subsistencia. Estamos motivados por buscar alimento y comer y buscar una pareja. Estos serían los motivos básicos que son innatos y se manifiestan con independencia de la cultura. Porque puede que la motivación venga de nuestro propio interés por el tema o porque necesitamos ese conocimiento por algo, trabajo, propia supervivencia, como cambiar una rueda de un vehículo. La motivación juega un papel fundamental en nuestro aprendizaje. Según un estudio, la motivación influye más en nuestro desempeño en matemáticas que en nuestro consciente intelectual. Dentro de este vasto mundo de las motivaciones, es importante cuestionar lo que nos mueve a buscar a Dios. ¿Será que adoramos a Dios verdaderamente o apenas con intención de recibir algo? Jesús hizo una importante reflexión sobre este asunto, cuando dio el ejemplo a los líderes en su época que no adoraban con intenciones puras, apenas con el objetivo de parecer buenas personas. Podemos engañar a los hombres, pero es imposible engañar a Dios. Ahora, ¿cómo saber entonces si nuestra adoración es pura? ¿Cómo descubrir lo que nos lleva a estar en comunión con el Creador?
Nuestras motivaciones son aquello que realmente nos lleva a hacer lo que hacemos. Nadie conoce nuestro corazón. La gente ve nuestras acciones. Y es allí donde la gente se puede equivocar grandemente. Porque por afuera puede vernos perfectos, pero por afuera es la apariencia. ¿Cuántas veces salimos por la calle sonriendo como si todo estuviera bien cuando por dentro está destruido? La gente no ve eso. Porque los seres humanos queremos mostrar que somos fuertes, que somos inquebrantables, cuando la verdad todos somos frágiles, todos lloramos, todos pasamos por problemas, todos tenemos dificultades, pero a veces intentamos encubrir eso, porque lo interno solamente puede conocerlo Dios. Y porque Dios conoce lo que hay dentro, hoy quiero hablarte de un asunto sumamente interesante, porque resulta que Las personas pueden admirarnos y aplaudirnos por nuestras acciones, pero solo Dios conoce nuestras motivaciones. Y hablar de motivaciones es hablar de lo más íntimo del ser humano. Porque es allí donde nacen pues, nuestros deseos, nacen las cosas que realizamos en la vida, y muchas de nuestras acciones pueden ser buenas, pero nuestras motivaciones pueden estar manchadas por el egoísmo. Hay gente que hace lo que hace solamente por ganar seguidores, ganar reconocimiento, ganar un estatus, ganar en sí. En fin, o sea, tus acciones no muestran que tus motivaciones sean correctas. Debieran las dos ser correctas, claro que debieran ser, pero no siempre es así. Ahora, la Biblia nos habla acerca de tener cuidado con nuestras motivaciones. Porque Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, Él ve más allá o Él ve lo que nadie más ve. Todos pueden ver lo que hacemos, pero no lo que pensamos. No qué nos impulsa. Ahora vamos a pedir que Dios pueda limpiar nuestras motivaciones equivocadas para que nuestras acciones no sean manchadas por el egoísmo. ¿Estás preparado? Lápiz y papel, Biblia en mano y listos para abrir la palabra de Dios. Y antes, como siempre, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. Todos los seres humanos estamos muy preocupados por la apariencia. Mantener la apariencia buena, excelente. Nadie está en contra de ello. Tener buena apariencia, mostrar, es bueno. Ahora, el problema está cuando todo lo que la gente ve de nosotros es apenas apariencia, es apenas cáscara, porque por dentro está vacío, por dentro no hay nada bueno. Por eso es que tanto nos equivocamos al momento de juzgar a las personas. Porque las personas juzgamos simplemente lo que hacen y no el por qué lo hacen. Y obviamente que no queremos aquí justificar ningún comportamiento, no queremos justificar ninguna acción, pero todo lo que hacemos en la vida tiene una raíz. Los adolescentes que están en una etapa y se rebelan contra ciertas cosas que los padres dicen, la rebeldía puede ser un mensaje. El mensaje de yo nunca fui escuchado, nunca estuviste presente, yo no soy amado, yo soy despreciado, en fin. ¿Qué cosa le motiva la rebeldía? A veces, no estoy diciendo que siempre es así. Pueden ser cosas que ellos están cargando dentro y no pueden expresar. Con palabras, lo expresan con actitudes. Gran parte de nuestro comportamiento en la vida tiene su raíz, especialmente en nuestros años, primeros años de la vida, nuestra niñez y nuestra infancia. ¿Cuántas heridas mal cerradas, cuántos complejos, cuántos traumas, cuánto estrés, cuántas cosas que de manera inconsciente cargamos en la vida, lo reflejamos en la adultez? Y allí podemos ser fríos, podemos ser indiferentes, podemos estar siempre tristes, pero nadie entiende. Y la gente a menudo nos juzga por lo que ve, no por lo que hay detrás. Y cada vez que nosotros vemos allí, por ejemplo, a un violento, lo condenamos, pero no sabemos el círculo de violencia que vivió en la infancia. Y eso le llevó a un patrón de conducta. Y claro, eso no es para justificar, él tiene que cambiar, él tiene que buscar ayuda. Pero fíjate que nuestras acciones tienen un porqué. Y hay personas que crecen con carencias en la vida, ya sea carencia afectiva o carencia de otro tipo, que en la adultez lo demuestran de otras maneras. Y personas que tienen problemas de baja autoestima, están siempre buscando aplausos, buscando reconocimiento, buscando alguna cosa que les haga sentir bien. Y nosotros juzgamos y decimos, ah, esa persona es así, es asá. Ah, pero no vemos qué hay detrás y es su problema de carencia o su problema de baja autoestima. O sea, los seres humanos no podemos juzgar a las personas porque no conocemos el trasfondo. No podemos juzgar a una persona por su amargura o no podemos juzgar a una persona por su conducta. Hay que ver el detrás, la raíz, qué cosa le motiva, qué cosa le llevó. Y sabes que detrás de cada conducta humana hay un problema. Hay una raíz, hay un porqué, que hay que buscar el camino, hay que descubrirlo. Por eso es que solo Dios nos entiende, porque Él no ve lo que la gente ve. Dios ve más atrás de tu falsa sonrisa. Dios ve más allá de tu acción. Dios ve tus pensamientos, tus traumas, tus complejos, tus carencias. Dios ve todo lo que viviste y por qué eres así hoy. Él sabe por qué. Por eso tienes que buscar ayuda, ayuda profesional y ayuda divina para ser restaurado. Pero Dios te conoce. Ahora fíjate, los seres humanos cuando juzgamos a alguien lo hacemos solamente por las acciones que realiza, pero no por lo que hay detrás. Y allí viene un problema serio. Porque nosotros, si juzgamos por acciones, podemos decir que alguien es tan bueno porque es generoso, porque sonríe, porque hace cosas buenas. Ah, es bueno, él es un ángel. Ya escuchaste esa expresión, ¿verdad? Él es perfecto, él ya debiera estar en el cielo. Es que nosotros vemos acciones. Pero hay un peligro. Y el peligro consiste en hacer muchas cosas correctas por motivos incorrectos. O sea, no todo lo que ves que parece perfecto es perfecto. Dios no solamente ve las acciones, ve las motivaciones. Y sabes que los motivos por los cuales la gente hace las cosas son importantes. Porque la motivación tiene que ver con quién eres tú realmente. Con aquello que nadie ve. Con aquello que solo tú sabes y Dios conoce. Y cuando hablamos de motivos o de motivación, tenemos que estar dispuestos a mirarnos a nosotros mismos en un espejo para examinarnos. No te estoy hablando de un espejo natural o de un espejo literal. Te estoy hablando de un autoanálisis. Y ese autoanálisis es, ¿por qué hago lo que hago? Ah, esa es una buena pregunta para curar muchas heridas del pasado o como para poder ver por qué las acciones buenas incluso lo estoy haciendo. ¿Estoy correcto en las cosas que hago? Esa es una buena pregunta. Pero la segunda pregunta es, ¿qué me motiva a hacer lo que estoy haciendo? ¿Está mi motivación en la dirección correcta? Y sabes que Jesús en el Sermón del Monte habló mucho sobre las motivaciones. Hay por lo menos tres aspectos de lo cual Jesús condenó buenas acciones por falsas motivaciones o por motivaciones incorrectas. Vamos a ver, por ejemplo, el libro de Mateo capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así Jesús: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. O sea, tú puedes hacer cosas buenas solamente para ser visto. De otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, si tú haces algunas cosas solamente para ser visto por la gente, Dios no te va a recompensar por eso. Eso es lo que está diciendo Jesús. Porque tú puedes hacer las mejores obras, pero tu motivación no es la correcta. Versículo 2. Cuando das limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Si Jesús hubiese vivido en nuestro tiempo, hubiese dicho así: cuando tú das una limosna, no te tomes un selfie para decir que estás dando limosna. No publiques en todo para decir que estás haciendo una obra de bien. Eso es lo que está diciendo Jesús. Aquí, claro, en ese tiempo diría, no hagas tocar trompeta. O sea, no digas, a ver, mírenme todo lo que estoy haciendo. No, no, no. Porque esto hacen los hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? Aquel que quiere que la gente vea lo que no es. Por afuera lindo, por adentro no. No seas hipócritas, porque dice, esto hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto y tu padre que ve en secreto te recompense en público. ¿Entiendes que es un asunto serio? Jesús dice, la única recompensa que reciben aquellos que dan a conocer a todos sus obras es la alabanza o la simpatía de la gente. Pero hay un problema, eso es efímero. No hay estabilidad en las reacciones de la gente. La gente es así, ¿verdad? Hoy te alaban, mañana no sabes si la misma gente que te alaba te va a criticar. La gente que hoy te toma como un héroe, para mañana tú no puedes significar nada. Hoy mucha gente puede ser alabada, mañana puede ser despreciada. Eso es lo que sucede, porque así somos los seres humanos. Pero cuando la acción bondadosa que atiende un necesitado se hace en secreto con la motivación correcta, tú lo estás haciendo en asociación con Dios. Y Dios no se olvida de aquella acción, porque no lo hiciste para ver, para que los otros te vean. Lo hiciste porque tú tienes una relación buena con Dios. Y eso sí es estable, porque eso te trae satisfacción y es una satisfacción que perdura. No hay frustración. Hacer el bien para ti se va a volver cada vez más atractivo porque vas a sentir esa sensación agradable de servir a los demás que genera el deseo de repetición y la persona que lo ejecuta obviamente que mejora porque su asociación con Dios al realizarlo le da recompensa. Entonces, todo lo que hagas pregunta, ¿por qué hago lo que hago? Pero mira que Jesús va más allá. Versículo 5 y versículo 6. Y cuando ores, dice Jesús, nuevamente repite la palabra, no seas como los hipócritas. Ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu padre que esté en secreto y tu padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Fíjate una cosa, la oración nos hace tanto bien. La oración nos fortalece, la oración nos anima, la oración nos da fuerza, la oración nos conecta con la fuente de vida, la oración nos hace entrar en privilegios enormes, en la gracia de Dios, pero se puede tornar peligrosa cuando mi oración, que es de tanta bendición, es hecha por motivos incorrectos. ¿Cuál era el problema? Es que los fariseos tenían horarios fijos para orar durante el día. Entonces, cuando llegaba la hora de orar, ellos oraban en el lugar donde estuvieran, porque era la hora para orar. Ahora, eso es un buen hábito. Ahora, esto no está mal, que tú tengas en tu reloj, en tu alarma, un horario para orar, eso no está mal. Dios tampoco está condenando la oración en público. O tú puedes orar en un culto, con personas, eso está bien. El problema es la motivación. ¿Y qué cosa sucedía? Resultaba que los fariseos les gustaba que la gente los viera orando. Entonces, cuando la gente pasaba y miraba a los fariseos orando, decían, ¡wow, qué consagrado! ¡Qué persona entregada! ¡Qué persona sincera! ¡Qué persona santa! Eso era la motivación de ellos. Entonces, para que la gente pensara que ellos eran hombres de oración, ellos se programaban para que a la hora de orar los encontrase en la calle o en la plaza. Eso era el problema. Entonces, hasta en las sinagogas ellos oraban en forma llamativa, ostentosa. ¿Para qué? Para ser vistos por los demás. Por eso Jesús dice, cuando ustedes oran, no sean como los hipócritas, oren en secreto. Su padre que ve en secreto, pues los recompensará en público. ¿Y a qué recompensa se refiere? O sea, a la respuesta que corresponde a la oración. Dios no responde a una oración hipócrita. Ahora, cuando en silencio vas para Dios, derramas tu alma ante Él, Él responde tu oración. La oración verdadera es una oración sin hipocresía. Es una conversación con Él, no para ser visto por los demás. Versículo 16 hasta el versículo 18, Jesús continúa. Mira, una tercera acción. Dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos cambian sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Ya tienen ellos su recompensa. Cuando tú ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Jesús está diciendo, cuando ayunes, no pongas la cara triste. Cuando alguien diga, ¿por qué estás triste? Tú digas, ay, es que estoy ayunando. No. Los hipócritas hacen eso, dice Jesús. Porque obviamente quieren ganar la atención y la buena impresión de la gente. Y quiere que la gente se impresione con eso. Y saben que hay un engaño, un intento de engaño detrás de eso. Porque lo que ellos están haciendo no es para Dios. Es un asunto falso, es para la gente. Y lo que es falso, pues no sirve. Sabes que una moneda falsificada no tiene valor, es ilegal, es ofensiva, es traicionera, merece el rechazo y es rechazada por todos. Por eso Jesús dice, no seas hipócrita. Ahora, cuando tú ayunas de cara triste, eso describe muy mal de tu relación con Dios. Porque tu relación con Dios tiene que ser alegre, feliz, tiene que dar el gozo espiritual. Porque si alguien te ve, antes eras alegre, hoy estás triste, te dice, ¿por qué estás? Estoy ayunando. Ah, yo no quiero ser así, yo quiero seguir siendo alegre. Por eso dice, cuando ayunes, lava tu cabeza, lava tu cara, muéstrate feliz. No para mostrar a la gente, ah, es que estoy ayunando, por eso estoy triste. No, muestra tu alegría de servicio a Dios, sin proclamar a todos que estás ayunando. Y Dios será así honrado y Él te dará una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El gozo espiritual multiplicado y permanente. Ahora, yo te voy a llevar a una historia que se realizó cuando Jesús estaba aquí en la tierra, que tiene que ver inclusive más con lo que nosotros hacemos. ¿Correcto? Entonces, Jesús dice, no seas hipócrita cuando des una ayuda para alguien. No publiques para todo el mundo. No seas hipócrita cuando ores para dar la impresión de que eres, wow, una persona tan consagrada, cuando solamente lo haces para poder o para que la gente vea. Si tú quieres orar, ora en secreto. Y cuando ayunes, tampoco estés allí mostrando un rostro tan triste para que la gente te pregunte qué tienes y tú digas, es que estoy ayunando. No des una falsa piedad. Sé sincero, sé honesto. Porque las cosas, Dios no mira tus acciones. La gente se puede equivocar. La gente puede decir, oh, que tú eres bueno, que tú eres generoso, que tú eres todo. Ah, pero Dios ve la razón por la cual haces. Vamos a Mateo capítulo 20, porque esto tiene que ver más, mucho más con lo que hacemos. Mateo capítulo 20, versículo 20 hasta el versículo 23. Esta es una historia realmente fascinante porque ahora nos va a involucrar a todos, creyentes y no creyentes. Dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Y préstame atención, la madre de los hijos de Zebedeo dice que vino con sus hijos. Bueno, ¿qué dice el texto? Postrándose ante él, pidiéndole algo. Ahora mira qué bonita actitud, ¿verdad? Ella viene con sus hijos y se postra delante de Jesús y le pide algo. Y Jesús le dice, ¿qué quieres? Y él le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos mis hijos, uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Y Jesús respondió y le dice, no sabes lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Ser bautizados con el bautismo con el que soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado, seré bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y claro, el versículo 24, ese cuando los otros oyeron se enojaron, obviamente, ¿no? Mira, esta historia tiene que ver mucho con nuestra conducta, con las cosas que hacemos. Presta atención. La madre de los hijos de Zebedeo vino a Jesús con sus hijos. Pregunto, ¿está correcto o no? Es correcto. que una madre vaya con sus hijos a Jesús? Correcto. ¿Quién era Zebedeo? Probablemente Zebedeo era el ejecutivo principal de la corporación de pescadería de la familia. Así que él era un empresario, un hombre de negocios. Él era próspero. ¿Y quién era la esposa de Zebedeo? Pues era la señora del empresario, la señora de élite, la distinguida, la diplomática. ¿Viste? Como hoy estamos acostumbrados a llamar. Él es el hombre millonario y es su esposa. Su esposa, como él, debe tener un trato diferenciado, debe estar en los primeros lugares porque es la distinguida o el distinguido. ¿Así tratamos nosotros o no? Sí. Pero con Jesús las cosas no son así. Cuando vas a Jesús, todos somos iguales. No hay título, no hay reconocimiento, no hay riqueza. No. Todos somos pecadores. Nadie tiene más posición elevada que otro. Dice que vino a Jesús. Entonces, yo alabo mucho cuando la gente va a Jesús. ¿Te acuerdas? El leproso fue a Jesús. Se arrodilló. Y esta mujer dice que va a Jesús y se arrodilla. Esto es realmente admirable. Dice que vino y lo adoró. Quizás había visto a la mujer cananita ahí adorarlo. Quizás había escuchado del gadareno de cómo había venido a postrarse delante de Jesús y adorarlo. Entonces, ella estaba haciendo lo correcto al postrarse delante de Jesús. El problema era por qué lo hacía. La motivación. Y es que el motivo era incorrecto. Y cuando la gente hace las cosas solo porque las tiene que hacer, pero no por el motivo correcto, pues ahí entra en problemas serios. Porque finalmente se van a cansar de hacer lo que están haciendo. Se frustran, se desengañan, renuncian. Ahora te explico mejor. Tú has conocido a alguien que hace de todo, todo, todo para llegar a ti. Pero a ese alguien, a la verdad, tú no le importas. Lo que importa es un favor que tú tienes que hacerlo. ¿Me estás entendiendo? Tú conoces personas así, porque todos conocemos, ¿verdad? Personas que cuando quieren un favor, vienen, te abrazan, te dan un beso. Te llaman bonito por teléfono, pero no es que los importas, no. Lo que está importando es un favor que quieren de ti. Eso es lo que les importa. Esta mujer vino a Jesús, le estaba adorando a Jesús, pero Jesús no solamente ve la acción, ve la motivación. Por eso es que Jesús, al conocer la motivación, de frente le dice, ¿qué quieres? Porque yo conozco que tú no eres sincera. Tú no estás viniendo como el leproso. Tú no estás viniendo como la mujer cananita. Tú no estás viniendo como el otro. No. A ti te traigo otra cosa. Entonces ella lo estaba adorando, pero no pasó mucho tiempo sin que le dijera, mira, te voy a adorar un ratito, ¿está bien? Un ratito está bien. Pero fíjate, ¿ves a aquellos muchachos que están detrás de mí? Está bien. Yo he venido a adorarte, yo he venido aquí a arrodillarme delante de ti siendo la señora del empresario. Pero yo vine a adorarte no para reconocerte que eres, wow, el Mesías, el Señor. No. Yo vengo para pedirte un cargo, una posición. Yo vengo para pedirte que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Está bien? O sea, yo te voy a adorar, pero si tú me das esto, si no, pues yo me paro y me voy. Y fíjate bien ahora. Hay mucha gente que hoy va a Jesús así. Hay gente que va a la iglesia. Está bien ir a la iglesia. Pero hay gente que va a la iglesia para decir así a Dios. Bueno, yo estoy aquí, estoy adorándote. Pero yo quiero que pagues mis deudas. Yo voy a volver a la iglesia si tú traes a mi esposo. Si no, ni vuelvo. O sea, yo he venido aquí para darte un momento de adoración, pero no porque tú mereces ser adorado. Yo vengo a cambio de algo.
Yo vengo aquí solamente para que me des salud, para que me des dinero, para que me des prosperidad. Y me da tanta tristeza que hay tantas iglesias llenas con personas vacías, llenas de gente que no ama a Jesús, que ama el dinero. Gente que va a la iglesia solo para pedir prosperidad financiera. Su cabeza solo está en dinero, no está en salvación. Y pastores que alimentan la teología de la prosperidad diciendo, trae 10, Dios te va a dar 100. Trae 100, Dios te va a dar 1,000. O sea, tú te vas a la iglesia a hacer un negocio. ¿Qué es eso? Eso no es bíblico, eso es diabólico. Porque cuando tú vas a adorar a Dios, tú no vas a adorar a cambio de, tú vas a adorar a Dios porque Él se merece, Él es el creador de todo. Si Él te da o no te da, Él sigue siendo digno de adoración. Pero por favor, apártate de ese pensamiento diabólico que ven a la iglesia, adora un ratito porque solamente vas a tener prosperidad, porque quieres el carro del año, la casa que quieres, quieres esto, quieres otro. No, tú vas a Dios a postrarte por los motivos correctos. Porque Él se merece la adoración. Y hay tanta gente que hoy, así como ocurre en nuestras relaciones interpersonales, hacen con Dios. ¿Qué cosa hace un manipulador, por ejemplo? Cuando quiere algo, viene, te llena de halagos, te abraza, te besa, te da un regalito, una palabra de estímulo. Ah, pero solamente para recibir lo que quiere. Recibe lo que quiere y se olvida de ti. ¿Entiendes? Es por eso que cuando Satanás enfrentó a Dios en el cielo por causa de Job, Satanás le hace una pregunta a Dios. Job capítulo 1 dice que Satanás le hace una pregunta y le dice, ¿tú sabes por qué te sirve Job? Porque tú le estás llenando de tanta cosa. ¿Acaso teme a Dios de balde? ¿Sabes que esa pregunta tiene que resonar siempre en nuestros oídos? ¿Por qué temes a Dios? ¿Por qué amas a Dios? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Lo haces por amor a Dios o porque hay un interés muy personal detrás de todo? ¿Lo haces, sigues a Dios porque quieres la salvación, porque quieres ser su discípulo, porque quieres el reino de los cielos? Ah, o porque quieres prosperidad financiera, o porque quieres crecer aquí en algunas cosas, o porque quieres salir de la pobreza para la riqueza. ¿Por qué? Ah, ese por qué, solo Dios lo conoce y tú lo sabes. Por eso es que hay mucha gente que cree que puede llegar al cielo haciendo buenas obras. Tú ya viste tanta gente diciendo, bueno, yo no voy a la iglesia, no voy a la iglesia. Ah, pero soy bueno. Doy limosna, ayudo a los huérfanos, apoyo a los asilos, construyo iglesias. Hago obras de bien, ya, suficiente. Mi bondad es suficiente. No necesito relación, no necesito religión, no necesito de Dios, no necesito de iglesia, no necesito de nada. ¿Por qué? Ah, ¿cuál es tu motivación? O sea, ¿tú quieres comprar la salvación? No, querido, así no funciona. Nadie llegará al cielo por lo que hizo. Llegaremos al cielo por la gracia de Dios y por lo que permitimos que Dios haga en nuestra vida. Porque Isaías dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. ¿Por qué sirves a Dios? ¿O por qué haces todo lo que haces? ¿Cuál es tu motivación? Y sabes que Job demostró que a Dios no lo sirve por interés, lo sirve de corazón. Porque Job, cuando perdió todo lo que tenía, en lugar de maldecir, comenzó a adorar y adoró a Dios diciendo, Jehová me dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, él no servía a Dios por riquezas, él servía a Dios por amor. Y él lo demostró porque cuando quedó sin nada, continuó sirviendo a Dios. Esa es la motivación correcta. Es como en el matrimonio, en la pobreza y en la riqueza, en tiempos buenos y en tiempos malos. Mi devoción continúa, mi fe continúa. No es que si me va mal, renuncio. No es que yo vuelvo para atrás y es que Dios no me da lo que quiero. No. Mira lo que dice el libro de Habacuc, capítulo 3. Habacuc está en el Antiguo Testamento. Es un profeta menor, es un libro que poco leemos. Y Habacuc capítulo 3, versículo 17 y versículo 18 dice así. Préstame atención. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová es mi fortaleza. ¿Entiendes? O sea, en las mayores crisis o en los mejores momentos, yo sigo sirviendo a Dios, aunque todo sea quitado, aunque hoy no haya siembra ni cosecha, aunque me quede sin empleo, aunque me quede sin salud, aunque pierda mis privilegios, aunque pierda mi posición, yo me sigo gozando en el Señor, porque mi interés por el Señor no es que yo estoy con Él por lo que me da, es por lo que Él es, porque Él se merece mi adoración. Porque Él es el único digno de ser adorado. Por eso es que me da tanta tristeza gente renunciando a su fe porque les va mal en la vida. O sea, estuvieron solamente por interés. Préstame atención. Hay una promesa linda que para mí se ha convertido en mi texto favorito de la Biblia. Yo tengo muchos textos, muchas promesas que me ayudan, me encantan, los repito, los recuerdo. Pero si alguien me pregunta, ¿cuál es tu texto favorito? Yo lo encuentro en Salmos, capítulo 37, versículo 4 y versículo 5. Mira lo que dice aquí, Salmos 37, 4 y 5. Dice así, deleítate en Jehová. Y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Escúchame aquí. Disfrute estar en la presencia de Dios por las motivaciones correctas. No porque yo estoy aquí a cambio de algo, no. Dios sabe todo lo que necesitas. Ahora estoy hablando de esa adoración que sale de las entrañas. No importa si tienes o no. Un día Pablo fue para Jesús y le dice, quítame este aguijón de mi carne. Y Dios le dice, no, pero él siguió adorándole con la misma devoción. La señora de Zebedeo no entendía que a Dios hay que alabarlo y adorarlo porque Él es maravilloso, porque Él es todopoderoso, porque Él es el libertador, porque Él es el que abre caminos, porque Él es nuestro Dios. Y Jesús le preguntó y le dice, ¿tú crees que tus hijos pueden ser bautizados en el mismo bautismo que yo soy bautizado? ¿O podrían sufrir conmigo? Y él le dice, sí. Yo solo quiero que reinen contigo. Ellos todavía no, ni siquiera habían sufrido. Ni siquiera habían pagado el precio, el discipulado. Y fíjate, los hijos de ese Zebedeo lo entendieron más adelante. Que la adoración no es para manipular a Dios. Ellos tenían que comprender que a veces en la vida vamos a ser perseguidos, golpeados, criticados. Y aún así Dios merece ser adorado. Aún cuando no seamos prosperados o bendecidos, Él merece mi adoración. Entonces, yo en este momento quiero pedirte en el nombre del Señor que tú puedas revisar tus motivaciones en la vida. No importa las circunstancias, que nada pueda alterar tu devoción, tu adoración a Dios. Que cada vez que tú te acerques a Él sea para servirlo, por los motivos correctos, con un corazón limpio, con un espíritu recto. Eso es lo que David decía en el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 23 y versículo 24. ¿Cómo me encanta ese texto? Porque debe ser nuestra oración. Me dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba, conoce mis pensamientos. Y si hay camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Señor, tú conoces mis motivaciones. La gente puede admirarme, la gente puede decirme que soy buena, la gente puede decirme que yo soy generosa, la gente puede decir que yo soy perfecto, la gente puede decir lo que quiera, pero tú conoces mis motivaciones. Estoy hablando para ti que hasta hoy estás ofreciendo una adoración a Dios solo por interés. Estoy hablando para ti que piensas que tus obras de bien son suficientes y no necesitas más del sacrificio de Cristo. Querido, nuestras mayores motivaciones son manchadas por el egoísmo. Y Dios tiene que arrancar de nosotros nuestras motivaciones egoístas para que las cosas buenas que hagamos realmente puedan ser recompensadas por Dios. Tienen que acompañar motivaciones limpias. Por eso hoy tengo un deseo y quiero que tú también lo tengas. De acercarnos a Dios para decir así, Señor, yo te voy a adorar y te voy a alabar en todo momento. Porque a partir de hoy yo quiero vivir para ti. Que las cosas de este mundo no me dan la felicidad que tú me das. Desde que conocí tu amor, yo encontré la plenitud de vida que necesitaba. Por eso a partir de hoy quiero vivir para ti y en todo momento te voy a alabar. En los peores y en los mejores momentos. En las crisis, en las adversidades, como en los buenos tiempos. Porque yo quiero vivir para ti cada día de mi vida. Cuando yo voy a adorarte, quiero hacerlo porque realmente te mereces. Quiero que limpies mi corazón de aquellas motivaciones incorrectas. Y a partir de hoy recibe todo lo que haga, porque quiero hacerlo para ti. Toma mis manos, mis ojos, mi vida. Limpia todo lo que haga, porque quiero que mi adoración sea exclusivamente para ti. ¿Quieres decir eso en oración a Cristo? Mi esposa va a cantar esta linda música. Mientras ella canta, cierra tus ojos allí, vamos a orar, pidiendo que Dios nos enseñe cada día a vivir para Él.
Ya las cosas de este mundo no me dan felicidad, pues conocí tu gran amor y ahora quiero, Señor, ser como tú. Ya no hay fama ni dinero que me inviten a triunfar, pues conocí tu gran amor y ahora quiero, Señor, ser como tú. Toda fama que anhelé y cuántas cosas que busqué ya no tienen importancia, pues conocí tu gran amor. Quiero vivir partir.
cuando Jesús es el centro de la vida y el centro de nuestra adoración, todas las cosas que hay en este mundo pierden sentido, pierden su brillo, porque comenzamos a contemplar la majestuosidad y la grandeza de Dios. Y es allí donde nos postramos ante su presencia por el simple hecho de querer estar allí. Ya no más vamos para pedir cosas. Vamos simplemente porque en Él encontramos esperanza, seguridad, paz, fortaleza. Y es la relación que Dios quiere. No creas que cuando tú oras, recién Dios está sabiendo de todas tus dificultades. No, Él sabe todo. Pero Él quiere que vayas a orar porque quiere que tú disfrutes en su presencia. Cuando vayas a Dios, no vayas con una lista de pedidos. Anda con un corazón agradecido. Anda con un corazón dispuesto a adorarlo. Agradecer por su grandeza, por las cosas que tienes y por las que no tienes, por las que te dio y por aquellas que no te dio, por aquellas que permite y por aquellas que te dice no. Cuando aprendemos a adorar a Dios por las motivaciones correctas, entonces tenemos un corazón puro, un corazón libre de motivaciones incorrectas. Y a partir de allí Dios puede mirar a un hijo de Dios, a un siervo, aquel que es tan honesto y tan transparente que las obras que muestra son el resultado de un corazón puro. Por eso David decía, examina mi corazón. Y en Salmo 51 decía, crea en mí un nuevo corazón, porque el mío está contaminado. El mío está sucio. Yo necesito que Cristo pueda limpiar mi vida. Y Cristo puede hacer esa limpieza, esa restauración. Cristo puede hacer aquello que yo no puedo. A partir de hoy vamos a vivir para Jesús. Y vamos a pedir que cada día de nuestra vida Él nos enseñe a adorarlo por las motivaciones correctas. Cierra tus ojos donde estás, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos a servirte y amarte sin hipocresía. De manera transparente a presentarnos delante de ti solo porque te amamos y porque tú mereces todo. Tú conoces nuestras necesidades. Tú nos darás en su debido tiempo. Mas queremos deleitarnos en tu presencia. Queremos adorarte porque tú lo mereces y ayúdanos a hacerlo de la manera correcta. Acepta nuestra entrega y nuestro corazón. Que la gente pueda ver acciones, pero tú puedas ver motivaciones correctas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Te invito, como siempre, a buscar una iglesia adventista del séptimo día para que juntos podamos adorar a Dios con las motivaciones correctas. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.